En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 9 y 14 minutos, las 8 y 14 minutos en la mañana canaria. Don Javier Horcajo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué tengo que confiar en el español? Me decía usted al principio.
Porque hay un partido mañana por la tarde, ¿sabe usted? Con el Atleti de Madrid.
No, pero mañana hay un partido más interesante, usted, Javier. Hay uno más interesante mañana.
No confundo en absoluto.
Allí el único no cochonero que hay es Tomás Cuesta, sí, que presenta. Karina Sayo Borgo, sin embargo, es madridista como yo. Ella quiere ver un partido que no tiene ningún interés.
Pero da igual, nos va a hacer feliz. Nos va a hacer feliz.
No,
sí, porque veis sintetizar una proteína, era un gol magnífico y seremos felices. Ya verás. Sí, sí.
No, no te puedo seguir en ese planteamiento porque, mira, si ganamos, ¿qué menos? O sea, no podemos no ganar a un equipo tan interesante. Y si perdemos, pues entonces hemos hecho el ridículo más espantoso.
Míralo como una ironía dulce.
Esta típica trampa saducea que decía Torcuato.
Sí. Sí, a que jugáis con un...
Jugamos la final del Mundialito, que es una competición que no conocemos.
Cuya relevancia es escasa, pero bueno.
Es una competición que Atleti no conoce, o sea, es una experiencia que la que no habéis pasado. O sea,
hay experiencias que no conoces. No me hagas que te pregunte cómo se llamaba el equipo japonés, porque ni te lo has
hablado. No, perdone, sí la conocíamos porque nosotros jugábamos la Copa Intercontinental.
No, pero era el equivalente. No, pero era el Mundialito, desde la fórmula, desde la modalidad del Mundialito.
Sería el tercer consecutivo, creo yo.
Bueno, llamo al orden que tenemos asuntos muy serios, ¿no?
Hombre...
¿Cómo de serios?
Pues mira, 62 heridos, no son una broma, y el teatrillo este infernal de señor sin escrúpulos que ha firmado su Waterloo hoy, pues no está mal, ¿no? No está mal, ¿no? Y ha dado un giro de tuerca todo tremendo, ¿no?
Yo creo que el giro de tuerca fue ayer, ¿no?
Ayer y hoy. Hombre, girar la tuerca con un desgaste personal, pues era ya un poco tú, ¿no? Si quemas a tu partido forever and ever y tal. Pero lo de hoy es que hay personas que han sufrido daños, hay muchos señores con negocios que han sufrido daños en lo económico y hay un desprestigio global. Hoy hemos visto todos al presidente del gobierno de espaldas y con los calzones en los tobillos. Y eso es afecta a la dignidad de todos los españoles, es muy serio.
Sí, ya lo hice ayer, ¿eh? ¿Eh? O sea, lo de ayer fue, o claro, sea, el comunicado conjunto.
Esa imagen es más propia de ayer. O sea, si quieres que hablemos de los disturbios, sí. Lo que pasa es que, como todo, se mide por las expectativas, Javier. Y aunque parezca muy cínico, te tengo que decir que yo creía que iba a llegar a un punto, digamos, de mayor tensión de la que ha habido. No sí. digo que no la haya habido, ¿eh? Es o sea, posible. No estoy negando
nada,
naturalmente.
Que es todo una pantomima gigantesca.
Pantomima
gigantesca.
Si te llevas
los guardias civiles y los policías no han tenido que intervenir. Los Mossos han intervenido poquito. Yo lo he estado viendo todo el rato. En TV3, una cosa tremenda.
Hoy tienes unas subidas de tensión impropias de tu edad. ¿Cómo no las vas a tener?
Ejercicios
insalubres.
Yo he estado viendo, de verdad, tres cadenas, bueno, hoy la verdad es que me divertía, ya desde ayer que fue una payasada.
Encima te divertías.
Fue una payasada gigantesca, porque yo pienso que todo está pactado, pero está pactado hasta los mohines del Sartani por la tarde. Dice, bueno, nosotros nos vamos, mira, CB3 por cierto ha dado, ha sido el único que tenía la imagen del presidente del gobierno huyendo, saliendo él solo. Por una puerta protegido y mientras estaba la rueda de prensa de las ministras, sí, y él, sí. Yéndose.
Pero tendrá deshonor y no tendrá presupuesto.
Bueno, eso ya lo veremos.
No puedo estar de acuerdo con vosotros. De verdad que en una noche y un día como hoy, que independientemente de que Luis aluda a que una cosa es la fotografía de ayer, que es cierto que tiene un punto de puesta en escena y de teatrillo, pero hay una indignidad manifiesta, tanto en la actitud del gobierno central, que independientemente de que Pedro Sánchez sea un personaje del que podamos denostar o no, es el presidente de gobierno, es una cosa que creo que conviene tener en cuenta.
No.
Y lo segundo, Tomás, déjame terminar, por favor. Y lo segundo es que puedo entender que lo veamos como una cuestión risible o desde punto de vista esperpéntica, pero que hay un tema, esto me recuerda un poco como el príncipe de Austria, ¿no? Como el hijo de Felipe, o sea, es un conspirador. Aquí hay una conspiración y aquí hay un tema enorme de ir contra el Estado español, con el concierto y con la venia del gobierno central, porque se dan una serie de temas, se desbloquean los presupuestos, lo entiendo, entiendo lo que tú dices, pero acá hay un tema de venir a Cataluña a humillarnos. ¿Qué está pasando? Sinceramente, o sea, hay realmente que ceder tanto territorio como para esto. O sea, hay que políticamente quedar tan en calzones. Yo no estoy de acuerdo.
Pero evidentemente claro, no. Pero entonces no estás en discrepancia. Estás
no,
en
es que yo veo, perdóname, a lo mejor es que yo estoy un poco sobrepasado, pero veo que lo tomamos como con demasiada naturalidad.
Esto pero cómo ni motivo, no
motivo de enfado y de que hay un tema aquí de político importante.
Fíjate hasta qué punto es importantísimo lo sucedido en estas últimas 24 horas en Cataluña, que todos hemos podido ver como los asesores de la presidencia del gobierno de España tienen tan poca idea de lo que es Cataluña que le han querido hacer la gracia a los independentistas con el renombramiento del aeropuerto del Prata.
Que no les hace ninguna gracia.
Que es el tío al que más odian. Es un tío que los tendría en la cárcel a todos. Un tío que cuando llegaba alguien sin corbata le decía, usted no sabe dónde está, váyase a casa y póngase una corbata. O que le decía, pues usted no haga... que no parezca que está pensando, que está usted echándose la siesta, hombre. Esto es un consejo de la Generalitat y es una cosa muy seria. Esto, Tarradellas. Tarradellas, que el presidente del gobierno haya cometido ese error, demuestra tantas cosas penosamente tristes, de cómo les ciega la única ambición posible para este señor. Ni el PSOE le interesa, ni Lambán. Mira que Luis hace esfuerzos para popularizar a este tipo de presidente de Aragón.
No, a mí me parece que hace unos esfuerzos heroicos.
Bueno, pues ya te hemos dicho...
Es la única voz que queda.
Bueno, ¿no? Te hemos dicho muchas veces, Luis, que el PSOE no existe, que existe el secretario general del PSOE, y al PSOE este tío lo enterró el día que el PSOE le hizo la pirula.
No, quiere que haga.
Claro, ahora lo estamos Javier, constatando. El problema es que yo entiendo el eje sobre el que pasto. Es que hay una absoluta despreocupación que da igual. Ser el enterrador del PSOE es una igual parte, pero ser un enterrador del Estado, del gobierno central, es el gobierno central.
El espectáculo entre ayer y hoy ha sido siniestro, siniestro. Ya no es... Vamos, lo de ayer era... O sea, no te lo podías creer, porque quiero decir, era un sainete de tan baja estofa, de tan baja estofa que ya, o quiere decir, o te mudas de país, o pides la intervención del ejército a gritos, o de que sepa, quiere decir, o un 155 eterno, que es lo que probablemente habría que
hemos tenido. Que,
pero es que era todo risible. Es decir, es que jugando con los tiestos,
a veces
para no llegar al mismo tiempo que el presidente, porque entonces se habían convertido en un besamano.
Lo risible, algunas veces, Tomás, refleja problemas psiquiátricos que tiene una población importante de mi tierra.
Claro.
¿Sabes? O sea, cuando el episodio de lo de que Caque Minuesa, que mando un saludo, que es un tío majísimo y muy valiente. Bueno, el episodio de una señora acercándose con un croissant para decir, bueno, como te han roto la cara, pues mira, te doy un croissant y
arreglamos.
¿Cómo que arreglamos, señora? ¿Pero en qué de dónde salen ustedes? Señora de edad. Un joven que se acerca y dice, claro, es que venís a provocar. Pero, ¿qué me está usted contando?
No, pero perdona, es que en televisión, en TV3...
Muchos velos hoy, han caído.
En TV3, a propósito de eso, cuando ya no les ha quedado más remedio, porque el vídeo se ha hecho viral y tenían que hablar de ello, dicen, bueno, hay un reportero de Madrid al que le han...
Como
le han,
Madrid, claro.
Al que le han agredido. Y dice la presentadora de TV3, bueno, hoy evidentemente estas cosas pasan, hay muchos compañeros nuestros que también están ahí en la calle corriendo riesgos. Pero compañeros suyos que puede caer una piedra, pero no les pegan puñetazos directamente.
Tomás, hoy una de las cosas que la sensación que podía darse de fuera es que hay una sensación, la mayoría, ya va, un momento, dos minutos. O sea, la sensación de que hay un gobierno en situación de rehenes, no es un gobierno, es la cantidad de catalanes que están en esa situación. Es decir, no hay una sensación de páramo y de desierto.
Que no hay una, hay una, y es, en
o
eso
sea, basado, amparado en la actitud
tiene
del
razón,
gobierno.
Hay una situación de guerra civil. Cuando Alejandro de guerra civil, todavía sin muertos, pero de enfrentamiento civil absoluto y de quiebra total de la convivencia. Es decir, ¿y qué es lo que ocurre? Que la realidad no existe. La realidad es la que pinta TV3 toda la reunión de hoy, desde ayer, en los programas de humor, en los programas hasta los meteorológicos, en los informativos, en todos estaba impregnado de esto, estaba de cachondeo todo el tiempo, de cachondeo. No, nosotros que somos gente de paz, bueno, mañana la que se va a liar, pero no se lió. Pero esto va a ser, bueno, el fin del mundo. El Valle de Josafat,
desde ese punto de vista,
todo continuamente.
Los CDRs han defraudado, digamos, la expectativa negativa. ¿No? Han demostrado pues que no controlan Cataluña.
Pero es que no, pero es que además, los pocos a los CDRs que.
Es que no han querido.
Les, si que les han parado, hombre, claro que les han parado. Les han parado. O sea, ya te lo digo, ¿eh?
Me limito a cotejar la discrepancia. Tú dices no han podido y Tomás dice habéis hecho una pantomima. Y
no, se han querido seguro. Porque si no, en Girona habrían montado, en Girona habrían montado la Mundial. Y en Girona no ha pasado nada.
Mira, la clave, no ha pasado nada. La clave, Tomás, es que han actuado tarde los Mossos en determinados lugares. Cuando han empezado a actuar, eso se ha venido abajo.
En la AP7.
Como es lógico.
En la salida de Palamós.
Las otras veces, en la Ampolla y en Palamós y en la frontera del AVE, en la Junquera, en todos esos sitios, si la policía actúa, en los CDR
no. Pero es que no había. Que no
y
había.
Ahora, pero, y ahora pues es que no han tenido.
Pero si es que lo han estado viendo directamente. Dice, está pactado, decían los locutores de TV3. Está pactado que cuando llegue la policía, ellos se retiran. Decían, bueno, quemaban una, ponían una especie de barricada chunga con cuatro neumáticos y paraban para las carreteras que en los puntos que ya habían avisado desde hace 24 horas que las iban a cortar. O sea, todo el mundo ya sabía por dónde estaban. No ha habido, realmente no había divergencia. Es decir, las imágenes estaban hechas para que en el momento que alguien se pasara o cargara contra la policía, aparecía otra persona diciendo, son gente de Pau, somos gente de paz. Inmediatamente, que era normalmente un jubilado o una jubilada con cara de santa en estos casos. No ha habido, de verdad. Lo de esta tarde, y era una manifestación que, ¿cuánto han venido? 20.000. Han retrasado esa manifestación, y lo sé, porque estaban esperando a que salieran los funcionarios, porque además los funcionarios salían y tenían que hacer las compras. Y entonces ya a las 6 les venía muy mal. Entonces 6:30, 7. Dice, son pocos, 25, 30.000, 40.000 los que haya. Pues, hombre, sí, claro que son pocos, pero es que cuando llenan Barcelona es porque no paran de venir autocares de la Cataluña profunda. Esto
pero,
era lo
pero
que
el
había
hecho, el hecho
una
de,
parte.
El hecho de que digo, no.
Esto estaba todo, pero absoluto. De verdad, la capacidad de fingimiento que tiene esa gente,
pero eso lo
ese
hace
constructo que no se sabe de qué es.
Ya, eso lo hace mucho más lesivo, inmensa. Tomás, lo hace mucho más lesivo moral y ciudadanamente, lo hace mucho peor.
Pues
lo hace mucho peor.
El veneno puro,
entre los regalos de este giro de tuerca de las últimas 24 horas, tenemos una cosa impagable, un Mosso de Escuadra con toda la parafernalia de operaciones de antitumultos, le dice a un funcionario, eres funcionario como yo, no, es que estoy aquí defendiendo a la República. Pero qué cullones de República, hombre. Esto es una imagen universal. Los Mossos hoy han hecho lo que tenían que hacer porque les han instado a que tenían que actuar y cuando eso sucede los CDRs ya pueden cantar misa que no controla
claro,
el territorio.
Sin embargo, hay una rectificación, porque Sánchez tiene una semana haciendo espavientos de carácter con el independentismo y llamándolos una serie de cosas. Y alrededor de este viraje, independientemente de que hubiese violencia o no en la calle, insisto, hay una sensación de una intemperie ciudadana enorme. Es decir, el gobierno central le cede todo al independentismo. Le cede todo. Además, con un fin que ni siquiera mente electoral es potable, porque evidentemente a Sánchez esto le pasará factura. Independientemente que digáis que su misión es enterrar al PSOE y tener una venganza de tierra quemada, pero creo que es un precio políticamente muy alto para el resto de la ciudadanía. Entonces no tiene ningún sentido realmente la ruta que tiene Sánchez, porque es prácticamente pirómana.
Pero
pirómana, no puede sostener eso todo el tiempo.
Pero que estamos, no lo puede sostener hasta donde lo pueda sostener. De momento, ¿ha sido hoy o ayer, no? Ayer le aprobaron la subida del techo de gastos, los que decían que jamás iban a aprobar la subida del techo de gastos. De momento, vamos por ahí. Lo que ya parecía hoy que estaba hecho.
Senado, con lo cual ya pueden.
Bueno, ya lo sé. Lo que ya estaba hecho es que no iba a haber, que ellos iban a presentar los presupuestos que ya lo pueden hacer, bueno, a pesar del Senado, volverá al Congreso y los presentarán. Los independentistas, el bloque independentista, no va a presentar una enmienda a la totalidad. O sea, pero con lo cual ya se pondrán ya lo verán.
Habrá presupuestos si
tú haces
no
esa apuesta,
hay...
pero no lo des como bueno, noticia porque desconocemos
no.
Si eso va a ocurrir.
Eso es lo que yo ocurre. Lo que en círculos políticos, no económicos de Barcelona, pero círculos políticos se daba como seguro.
No, la situación está
por lo menos que estaba muy muy cerca
exactamente
de
igual de encasquillada, Tomás. La cosa está en que no hay presupuestos si no hay algo serio sobre los que están en la cárcel y no puede haberlo.
Pero es que evidentemente, y luego le preguntan a los de la cárcel qué quiere, si que les juzguen y que les indulten o que se queden en la cárcel 20 años. Pues, también tendrán que decir algo los de la cárcel. O sea, que eso puede cambiar mucho, insisto. Lo de ayer, lo de la sociedad catalana, lo de ayer fue tremendo, lo de vergonzoso, lo del Palacio Real de Pedralbes, que también tiene gracia que sea el Palacio Real de Pedralbes. Donde se malbarata la soberanía española.
Anécdota del Palacio Real de Pedralbes,
por supuesto.
No, termina, Tomás.
No, pero que después lo de la cena con el Foment del Treball, o sea, era de vergüenza. O sea, eso ya fuera, bueno, con el conseguidor de siempre, de las sardinas,
tú porque estás dispuesto.
Dani,
estés dispuesto a no bajar tigre con cabeza. Lo del Treball, ya esto es calderilla.
Cuando mandaba el Partido Popular, el delegado de gobierno en Cataluña era Enric Millo, aquel que puso Soraya, os acordaréis, ¿no? Bueno, pues cuando Enric Millo...
No sabemos que ha sido él, por cierto.
Bueno, sí, hace declaraciones de vez en cuando, menos papel, porque ahora mandan otros en el PP allí y aquí. Bueno, el caso es que cuando llamaba, representando al gobierno, a Puigdemont para decirle, oye, deberíamos vernos para ver si podemos montar una cosa con que viene Soraya, no sé qué rollo y tal... Puigdemont le decía, bueno, pues veámonos, pero tiene que ser en un sitio, ni en la delegación del gobierno ni en la Generalitat, porque yo tampoco quiero que nos vean, ¿no? Entonces se quedaban en el Palau de Pedralbes, Palau Real de Pedralbes, y cuando, con una advertencia, tiene usted que entrar por las puertas de las caballerizas. ¿Sabes? Y el delegado del gobierno, calzonazo perdido, porque era de Unión Democrática toda la vida, entraba por donde, en fin, por un sitio oculto, ¿sabes? Para que no le viera nadie, porque contaminaba verse con el delegado del gobierno de Madrid.
Bueno, entramos en la parte política, que yo creo que es la parte mollar, y a eso le vamos a dedicar los minutos siguientes de la tertulia. Antes tenemos que pagar el peaje publicitario, y para abrir boca, vamos a ver qué es lo que editorializa el Diario del Mundo, precisamente a propósito de la apuesta política difícil de entender, por decirlo suavemente, del presidente del gobierno.
Dice El Mundo, de hecho, Luis, titula que la humillación es insoportable y que esto aboca a unas urnas. Empieza diciendo que la democracia española ha vivido hoy uno de los días más aciagos de su historia, con la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, que lejos de facilitar la distensión y de propiciar la vuelta de la Generalitat al marco constitucional, lo que ha hecho ha sido escenificar un humillante ejercicio de genuflexión ante los promotores del golpe. Sánchez está dispuesto a arrastrarse lo que sea menester con tal de mantenerse en el poder. Entre otras cosas, dice, de otra forma, no puede entenderse el empecinamiento en un pretendido diálogo con quienes perpetraron la insurrección del otoño pasado. Una absoluta temeridad, dice El Mundo, que como se ha comprobado con la violencia ejercida por los CDR y otros agentes radicales del separatismo, lo que hace es poner en riesgo la convivencia, además de la cohesión territorial del Estado. Artadi recuerda, dice, se ha permitido acusar al Ejecutivo de causar inconvenientes a los ciudadanos por la reunión del gabinete en la Loja del Mar, tachada de provocación por el secesionismo. Las cargas de los Mossos y los cortes en una veintena de carreteras se han saldado con decenas de detenidos, y si no pasó a mayores fue porque los propios mandos secesionistas, incluido Torra, llamaron a la calma en las últimas horas, dice, y esta maniobra acredita que el bloque separatista controla la calle, cuya presión utiliza a conveniencia en función de sus intereses estratégicos. Llegados a este punto, finaliza El Mundo, la situación de descontrol y de desamparo creada por este gobierno socialista resulta completamente insostenible, y que la única salida honrosa que le queda a Sánchez es la de convocar elecciones. No puede prolongarse ni un minuto más la vergüenza de un gobierno cuya deriva arriesga la unidad y también la paz social.
En casa de Herrero, es Radio.
23 minutos para que sean las 10 de la noche y las 9 en la Comunidad Canaria. Bueno, vamos a ver, aquí la gran pregunta sale tal y como yo lo entiendo, la que no alcanzo a responder y por eso necesito vuestra ayuda, es ¿qué saca de esto Sánchez? Sabemos que ayer le dio una puñalada a la Constitución, permitió que no hubiera ninguna referencia explícita a la Constitución en ese diálogo que se han comprometido a recorrer para alcanzar un acuerdo amplio que tuviera un gran respaldo entre la sociedad catalana, pero al amparo de la seguridad jurídica, que no sé lo que es, proscribiendo cualquier mención a la
Constitución. Ya lo han utilizado, perdón, otra vez el mismo término, ya se ha utilizado. La seguridad jurídica lo ponían porque decían, si cambia la Constitución, lo que hay que preservar es la seguridad jurídica, es el truco que utilizan ellos. Si cambiase la Constitución y reconociese
el derecho a la independencia... Todo el mundo entiende que si el gobierno permite que no haya una referencia explícita a la Constitución como marco que tiene evidente que garantizar los límites donde se tiene que producir ese debate, eso es una puñalada trapera a la Constitución.
Absoluto.
Y por lo tanto os pregunto, ¿qué saca de esto? Es decir, ¿por qué? ¿Para qué? No, porque ¿para qué?
Y sobre todo, ¿qué pierde? Lo que saca, lo único que saca es una expectativa, 2 centímetros de puerta entreabierta, de que, bueno, pueda conseguir que le den el pase a los presupuestos. 2 centímetros de posibilidad. 2 sobre 98, tal como yo lo veo. Y todo lo que pierde en el otro lado de la balanza, pues es una barbaridad, porque esos tíos se han ciscado en la Constitución, en el Parlamento de Cataluña, porque este tío no se ha bajado del burro de la vía eslovena, porque dijo una barbaridad que puede enfurecer a alguno, y hoy a lo mejor pues podríamos haber estado hablando de algunos muertos, en fin, ese tipo de cosas que a este le dan igual, como le da igual el futuro del PSOE, el de Lambán, el de Susana y el de todo el paquete, absolutamente lo mismo. Es una sola hipótesis de prolongar lo suyo hasta final de año.
Pero la extracción de oxígeno, que eso supone, la pregunta sería, hoy ha sido el Consejo un Consejo de Ministros extremadamente electoral, además, donde se ha colocado un ropaje que electoralmente le viene muy bien. Sin embargo, lo hace en el escenario de mayor ultraje dentro de lo que tiene que ser la institución que él representa. Entonces mi pregunta es, si hiciéramos un ejercicio de un año, porque es un año del 21 de, ¿no? Y nos pusiéramos a mirarlo, esto me genera esa sensación como el fantasma de la Navidad pasada. Solo que las cadenas se ha vuelto, el independentismo como mostrenco político se ha vuelto mucho más, se ha cronificado mucho más. Entonces, yo realmente creo y estoy convencida de que Sánchez, por mucho que esté con una bombona de oxígeno haciendo esta política de gestos, que es lo que se basa, electoralmente le va a pasar factura. Independientemente de todo, va a ser una reacción electoral de aversión mucho más fuerte y mucho mayor. Es decir, y ya venimos de Andalucía, donde prácticamente se dispararon en los 2 pies. Entonces, no entiendo hasta qué punto tiene sentido ir ganando oxígeno, rebañándolo, cuando realmente lo que estás haciendo es una bella horca para cuando te decidas a convocar elecciones.
Pero le da igual. Pues, Sánchez sin el poder no es nada. O sea, no es nada, no es nadie, no es un líder político. No, pues, o sea, todos los demás pues lo han sido, Felipe González, hasta Rajoy.
Recuerda mucho a Zapatero.
Zapatero, pero este tío no es nada. Ha llegado al poder por una vía...
Bastarda.
Bastarda, sí, bastarda.
Pero ahí sigue.
Sin ser,
ahí no, sigue.
Pero la vía constitucional,
¿verdad? Constitucional, bueno, constitucional. Sí.
Pero no convoca elecciones, que era lo que él dijo que iba a hacer.
Los bastardos tienen derechos, igual que los hijos.
Sí, no es lo mismo.
Pero no, yo no digo claro, ilegal, lo
pero,
digo,
yo,
dudosamente legítima.
Tomás, yo entiendo cuando tú dices que no le importa nada, ¿vale? Lo puedo comprender, pero es que eso no es viable. Políticamente,
¿cómo que no es viable? Pero si tiene todos los elementos.
Viable.
Vamos a ver. Él llega con un. Es el presidente de un partido absolutamente descoyuntado. Sin absolutamente nada. Que además ya apela a.
Bueno, con unos esas apelaciones. Que son los que son.
Que son los que son. Nada. Y los peores.
O sea, que
de
en
su
tu
historia.
Interpretación, este es de Perdidos al Río en modo desde Moncloa, ¿no?
En modo absoluto, claro. Claro, quiero decir, igual que ha entrado de una manera, habrá que sacarle a patadas, pero cuando se acabe cuando se le acabe el tiempo.
¿Qué apalancamiento y con qué factura institucional tan grande eso va a ocurrir?
Pues es que este le va a dar igual. Pero es que lo que yo no entiendo es decir que tú estás juzgando a este señor como si fuese
una persona coherente, un político, un estadista.
Desafortunadamente no, o no nos guste, no, o sea, no. Es el presidente de gobierno, es decir, ocupa un cargo del que depende buena parte del bienestar y el futuro colectivo y ciudadano. Yo no puedo partir del hecho, o sea, tengo siempre que partir de un presupuesto. Sí.
Es un presidente del gobierno al que no le han votado.
Político.
Al que no le ha votado nadie. A mí me gustaría que se le votara. Por cierto, que ha mentido en varias ocasiones a la nación. Que ha hecho un menoscabo absoluto de la nación, de los...
Claro, pero políticamente, orgánicamente en el PSOE tiene que existir alguna estructura orgánica que se resista a morir ahogada, ¿no? Pero o sea, o al jarakiri.
No, porque digamos que el partido empuja, si hemos conseguido la Moncloa, si tenemos el poder político de este país, esto es la posición fantástica. Ahora vamos a intentar perdurar en ello. Lo que no perciben en su propio partido, que aquí hay dos películas. La salvación del soldado Sánchez y la del PSOE, que no tiene nada que ver, que ahora empiezan a jugar de forma contradictoria.
Pero ¿se pueden salvar el uno sin el otro y el otro sin el uno?
No. Pues entonces... No, pero claro, pero a la hora de repartir los salvavidas, Sánchez tiene uno y está intentando llegar a la playa. Y los otros han quedado ya atrás, están en el Titanic.
Pero es que no pasa.
En la cuarta planta del sótano.
Es que no pasa. Quiero decir, hay circunstancias muy recientes que son muy parecidas. Es decir, en la caída de Convergencia, de pronto, y de repente un personaje absolutamente extravagante y disparatado, al que se le pone de una manera... también legal, pero no se sabe si muy legítima, siendo el séptimo por la lista de Gerona, se pone ahí y se pone a hacer y deshacer lo que le da la gana, porque tiene el poder en sus manos en ese momento. Y acabamos con Rosario la Aurora, pero quiere decir que le da igual. ¿Le da igual a uno? No, quiere decir, no voy a decir que Sánchez sea un... haya cometido delitos como ha cometido... Bueno, pues no sé si hay algún...
¿Hasta
delito.
Dónde está? Pero os lo plantearé de otra manera. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar?
Hasta el final.
¿Pero qué es el final? ¿Qué
es el final? ¿La implotación? ¿El hundimiento?
No. A darles a estos señores todo lo que sea menester para llegar al año 20.
Bueno, con sus 84 diputados.
Al último, no, cuidado. Y después convocar unas elecciones que querrá convocar en clave constituyente, prácticamente. Esa es mi opinión.
Vamos a ver, imaginemos por un momento que es lo que yo no termino de entender. Pongámonos en el peor de los supuestos posibles. Este señor, en un acto de enajenación mental, no sé si es transitoria o definitiva, decide hacer viable el referéndum que piden los independentistas.
No puede, ¿no?
Vale, por eso os digo, imaginaos por un momento que él está en tesis de decir, bueno, mira, chico, yo voy a transigir porque esto no tiene arreglo y la única vía es esta y vamos a buscar esta vía y que salga por Antequera, etcétera. Bien, se encontraría con que se pondría en marcha una serie de mecanismos. Primero, tiene un problema de tiempo, es decir, eso no se hace en dos horas, ni en dos días, ni en dos meses, ni probablemente en dos años. Y además, durante ese tiempo tendría que ir venciendo una serie de resistencias sucesivas. Lo que quiere decir que antes de que él perpetrara semejante traición a la nación y a la soberanía nacional, habría unas elecciones generales. Que tal y como parece que la deriva que han tomado los acontecimientos, y me centro en la experiencia andaluza, parecen indicar, alejarán cualquier rastro de Sánchez y de ese pacto a las tinieblas exteriores, y por lo tanto no servirá de nada. Es decir, habrá conseguido pasar a la historia, conseguiría, en el supuesto de que eso fuera, como el gran felón de la política española,
por supuesto,
habría conseguido destruir para siempre al Partido Socialista Obrero Español, y además no habría conseguido desbloquear nada porque no estaría en su mano. Por lo tanto, os vuelvo a preguntar, ¿qué coño pretende?
Bueno, vamos. Jugarse la última carta.
Claro.
La última carta...
Que las pistas de baile, hay una más próxima y otra más lejana. La tuya es la lejana, la próxima es los tíos que están en la cárcel. Eso es el meollo, en este momento, el moll de los que dicen los catalanes, ¿eh? La médula. El otro escenario es casi imposible, es una especie de sudoku que no hay que ver. Si el referéndum fuera no vinculante, eso no nos interesa, vaya a ser, bueno, lo otro no lo puedo hacer. En cambio, el otro escenario es el que puede darle ese oxígeno hasta
de oxígeno en oxígeno vas prácticamente astillando una estructura de gobierno, una estructura institucional, una estructura política como Ana, eso es.
Hay
una sensación de Titanic y de hundimiento
claro,
en todo esto.
Que pasa,
o morir matando no me parece una tesis lógica.
Cada mes que pasa se va con el tiempo. La única suerte que tiene este hombre es que en este momento Podemos no está como para ir a unas elecciones y los Indepes tampoco. Si no, esto se acababa mañana.
La lógica no, pero si un sistema de gobierno, la potabilidad de un sistema de gobierno.
Perdóname, pero eso tampoco, esa pieza tampoco me encaja en el puzzle, Javier. Es decir, lo que estamos viendo es que hay un fenómeno que está alterando el equilibrio de bloques en las elecciones generales y ese fenómeno se llama Vox. Y Vox ha entrado en unos términos galopantes en el escenario público. Y cada día que pasa va ganando cada vez más peso político.
Y con episodios como los de esta semana todavía más.
Naturalmente.
Todavía
por
más.
Por lo tanto, eso de que no están en condiciones de convocar les interesa esperar. ¿Por qué? Si te sido lo contrario, va en su contra.
Bueno, pero para tener esa visión global del asunto, hay que estar aquí. A lo que no quiere, mira lo que hace Iglesias en estos momentos. Se va 2 meses a su casa. Y lo que hacen es, ¿qué hace el Torra? Pues a lo que más miedo le tiene en este mundo es a unas elecciones, que sabe que las tiene absolutamente perdidas.
Pero
y
si
por
las
lo tanto,
perdidas ahora, las tendrá más perdidas. Bueno,
por
no
lo tanto,
sé.
Solo les queda meter rea en los agujeros de la barca del señor Sánchez.
¿Por qué mantener el perpetuo hundimiento? Algo no puede tardar tanto en demolerse. Es decir, a mí me cuesta pensar la hipótesis de Sánchez como un jinete del apocalipsis. Me pregunto si realmente es una cuestión de que puedan maquillar su falta de destrezas políticas con gestos de este tipo, pero es que está llegando demasiado lejos, cada vez llega más lejos.
Es decir, todo se va a jugar en el juicio, y él quiere seguir vivo durante el juicio. Es decir, la presión que le ha metido al Tribunal Supremo con lo de ayer...
Vivo llega al juicio, si el juicio...
Bueno, ya...
Se falta un mes para el juicio.
Que sí, ya lo sé, pero quiere decir, pero que los presupuestos... si el debate llega hasta el final, prácticamente coincidirían con el fin del debate de los presupuestos, con el fin del juicio. Sería por marzo aproximadamente, ¿no?
Pero el problema del juicio no es el juicio, es la sentencia. Y la sentencia hasta finales, hasta después del verano, no hay nada
bien,
que
arrancar. Bien.
Bueno. Tomás, es que ellos lo que quieren, ya lo han dicho 17.000 veces, yo no sé qué parte no entiende Sánchez, ellos lo que quieren es la absolución, ellos no quieren el indulto.
Claro.
Otra cosa es que cuando hay una sentencia, cuando no les quede más postigo que el indulto, no tengan más remedio que tragar y que buscar esa salida.
Y agradecerán mucho a Sánchez.
Pero de momento
sea,
no, o sea, es decir, de
no,
momento
ya, ya,
no.
Pero de momento no, pero entonces tendrán que tener vivo a Sánchez hasta que para que pueda indultarlo.
También es que con Sánchez
con
está mejor que con nadie
asistida.
No estaría, o sea, con Sánchez es porque el
mejor
escenario que tiene,
teniendo en cuenta, bueno, pues que ya tienen el espantajo de la extrema derecha puesto en movimiento.
No, el espantajo no, tienen una bola de nieve que conforme va descendiendo por la ladera se va haciendo más grande. Claro,
evidentemente, claro, Luis, no, cuando yo digo espantajo, es el espantajo porque lo exhiben como tal.
Pero con Pedro Sánchez en la Moncloa tienen más margen de aspaviento, tienen
pero
mucho mayor.
Mejor,
todavía mejor con Sánchez, es decir, les conviene mucho más para zapatear y para hacer un montón de cosas.
Pues evidentemente. Y por eso, insisto, es decir, el fingimiento, la doblez, es decir, lo característico de la política en Cataluña es eso.
Claro,
es la mentira continua.
Si Sánchez tuviera un mínimo sentido de Estado,
hacerle caso a cualquiera de sus,
dándole la vuelta a esta misma situación que ahora mismo lo está devorando o lo va a devorar todavía más en el futuro más inmediato, lo que hubiera podido hacer es decir, oye, o me aprobáis los presupuestos o yo lo dejo y me voy y que venga otro, y el que venga ya os apañaréis con él, que no va a ser conmigo. ¿Eh? Eso es un órdago. Y eso, si le hubiera salido... Pero claro, no tiene ninguna talla, no tiene ningún nivel, no tiene ninguna estatura como estadista para plantearse eso, y él está en un partido pues muy muy amarrategui, a ver si ahora voy allí y los produzco una sensación. Esto es absurdo. O sea, el blanqueamiento de Companys no satisface ni a Esquerra Republicana. Esquerra Republicana, lo que más le conviene en Cataluña es que no se hable de Companys, que dejó 8.000 muertos en la cuneta por ir a misa. Y lo hicieron unos tíos que se llamaban los Comandos Pardos, que eran de Esquerra Republicana. Lo que le conviene es Chitón, lo de Tarradellas que hemos hablado. Son cosas disparatadas. que además es no conocer la realidad caso de Cataluña.
No me habéis contestado mi pregunta. No sabemos qué gana.
Tiempo. Pero tiempo no, porque pero, no tiene que insisto, es que no tiene nada, tiempo para él, yo creo que él piensa en sus sueños febriles que conseguirá a través de los presupuestos, sociales, de esa historia, estructurar realmente un frente popular para convertir las siguientes elecciones, cuando ya no le quede más remedio, en una especie de elecciones constituyentes.
Pero es que eso es febril, eso es prácticamente una ensoñación, una alucinación.
Sí, pero es que este es
no, no es, y además es que las andaluzas demuestran que eso no es viable. Cuanto más tiempo él espere sin convocar elecciones, peor y mucho más grave va a ser la factura política.
Pero es que ella da eso por un escenario descontado. Ella sabe que no.
¿Y qué piensa hacer? ¿Caminar sobre las aguas? Porque es que no hay ninguna otra manera. O sea,
este señor, cuando salga, cuando le quiten del poder, ya no es nadie.
Y lo de cobre.
Da lo mismo. O sea, no va a pelear, no será nadie, nadie, lo que es ahora mismo nada.
El escarnio político es muy alto pagar ese precio.
¿Pero por qué?
Porque no es viable, no gana nada.
Bueno, tú te estás haciendo la misma pregunta que yo, pero nadie nos la contesta, Karina. O sea, es decir, comparto tu misma premisa y por lo tanto yo quiero que alguien me diga, no, es que esta parte no la has visto, lo que él saca en claro con esto... tiempo.
Es mantenerse dos años más.
Y nada le obliga a irse.
Pero vamos a ver. Si
nadie le va a hacer una moción de censura. Quiere tiempo, ya lo tiene. ¿Pero por qué tiene que deteriorar la expectativa electoral propia y de su propio partido en vísperas de elecciones municipales de esa manera innecesaria? Si es por tiempo, ya lo tiene. Si nadie le obliga a irse. Si él puede seguir hasta el 2020.
Que, insisto, quiere formar una alternativa. Tiene un presupuesto que es prácticamente es un programa electoral dentro de un presupuesto.
No es un presupuesto. Quiere un dicho catalán que es qui días pasa
any empeny.
Y esto significa que el que pasa un día, pues oye, ya veremos qué acaba pasando. Oye, dentro empuja de tres o cuatro meses.
Empuja un año.
Quien pasa un día empuja un año. Y este juega eso y no tiene otra cosa, no tiene más asesoría.
Es que no, estamos intentando juzgarlo como una persona racional. Yo creo que eso es un error. No te lo digo de verdad. Esta persona es un obsesionado por el poder como tal, porque nunca ha tenido. Bueno, ¿no? Y porque debe ser muy goloso y porque realmente sin el poder. Su propio partido, lo despedazaría como una jauría.
Voy a hacer algo, Tomás, de lo que me arrepentiré con toda seguridad. No sé. Uno es consciente de los errores antes de cometerlos. Pero, dado que estamos en Navidad, voy a hacer una tregua. Creo que es la primera que hago en mi vida y no os voy a despedir.
El cuento de Navidad de Luis Herrero.
¿A la Navidad? Es un gran error, gravísimo error. No. ¿Pero qué le vamos a hacer?
Pues sería un gravísimo
feliz
error.
Navidad a todos, señores.
Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Y
Navidad.
Señores oyentes.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.